Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza una edición reducida de El Enfoque porque vuelve la mejor competición de clubes del mundo, vuelve la Champions y lo hace con dos partidazos, la verdad es que más propios del mes de mayo, de las eliminatorias, que de noviembre, pero es lo que tiene la fase de grupos de esta Copa de Europa. El Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain y el Atleti visita a la Juventus en Turín. Ramos, Benzema, Joao Félix, Coque, Morata, Mbappé, Neymar, Cristiano, Dybala. Elijan lo que quieran, todos ellos, toda esa constelación de estrellas se da cita hoy en la Champions y se da cita aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda que les va a acompañar en unos minutos a eso de las 9 menos 20 de la noche. Hasta entonces, los del Enfoque contamos noticias. Y hay mucho, pero mucho que contar en el día de hoy. Lo primero, y parece el día de la marmota, parece que cada poco tiempo se repite la misma historia, es que de nuevo, una vez más, el Parlamento Autonómico de Cataluña hace oídos sordos a las advertencias de la justicia y reta, una vez más, al Tribunal Constitucional. La Cámara, presidida por Roger Torrent y controlada, ya lo saben, por el independentismo, acaba de votar el mismo texto que ese mismo tribunal suspendió el 5 de noviembre. En él se apoya la autodeterminación de Cataluña y se reprueba a la monarquía española. Estamos en el Parlament, corresponsal en Barcelona de Onda Madrid, Última Hora, Josep Moragas. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes. Se trata de una nueva artimaña del independentismo para aprobar el texto rechazado a la sentencia y esquivar el constitucional. El mismo texto presentado el 22 de octubre, pero con dos diferencias. Cita el punto 11, que fue tumbado por el constitucional, en lugar de ponerlo tal y como estaba en el texto original. Y además, las enmiendas al constitucional han sido presentadas por separado por los tres partidos independentistas, aunque piden lo mismo. ¿Qué dicen los letrados del Parlament? Pues que el texto no vulnera a las órdenes del alto tribunal porque se limita a citar lo que está suspendido. Está por ver la respuesta del Tribunal Constitucional.
Gracias, Josep Moragas, desde Barcelona. Volvemos en unos minutos para detallar esa información. El caso es que sigue el desafío separatista al Estado en todas sus formas. Sigue el desafío a los tribunales, sigue el desafío a la corona y sigue el desafío al gobierno. Luego lo van a escuchar. Un gobierno hoy en funciones que si quiere dejar de estar así, si quiere dejar de estar en funciones, se va a sentar, se va a tener que sentar con quienes hoy bordean la ley. Se va a tener que sentar con quienes hoy atacan a las instituciones españolas, a todas las instituciones españolas. Se van a tener que sentar con ellos y no solo eso, van a tener que ceder a sus chantajes. Porque ya ha avisado Esquerra, si no hay mesa de diálogo, que desempolven las urnas y que preparen campañas porque vamos a terceras elecciones. En manos de Esquerra Republicana está que haya o no investidura. Ya saben que ayer los militantes de los republicanos votaban no en masa a investir a Pedro Sánchez con las condiciones actuales, es decir, a investirlo gratis. Y hoy varios dirigentes socialistas piden sensatez, piden coherencia al partido de Oriol Junqueras. Una de las que ha alzado hoy la voz es Meritxell Batet, que es presidenta del Congreso.
Es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Y por tanto, es el único gobierno al que se puede dar apoyo y al que deberían, por coherencia interna, también dar apoyo.
Apuestan por el diálogo, dice Batet, y el diálogo va a llegar. De hecho, a finales de esta semana se va a dar la primera reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Lastra y Rufián se van a ver para dialogar, que es el verbo más utilizado en el puente aéreo Madrid-Barcelona estos días. Pero claro, el diálogo no tiene que ser en reuniones clandestinas, no tiene que ser a escondidas. al menos no para el independentismo. Ellos quieren una mesa de diálogo, una mesa bien grande que se vea, que abra telediarios, que ocupe portadas de periódico, que se cuente en la radio. Quieren calendario y quieren propuestas. Y todo eso, el independentismo, lo quiere por escrito.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura, una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez se votará que no, él mismo. Nosotros entendemos que tiene que ser entre Govern de Cataluña y Gobierno de España. Yo cuando me refería a sindicatos me refería, por ejemplo, que debería ser lo más aglutinador posible de sensibilidades que hay en Cataluña.
Entre gobiernos, dice Rufián, que tiene que ser esa mesa. Es decir, entre dos gobiernos que tienen un conflicto abierto. Falta que se coloquen las dos banderas, la española y la catalana, detrás de los protagonistas, y como quiere Juntos por Cataluña, es decir, como quiere Puigdemont, que haya un mediador internacional. Así ya tendríamos el pack completo, una cumbre entre dos gobiernos de dos países diferentes, que es lo que pretende escenificar el independentismo, que son quienes se creen que son dos países diferentes, España y Cataluña. Pretenden que se escenifique que Cataluña es un país independiente a ojos del exterior. Además de esto que han escuchado, se ha referido Rufián a Pedro Sánchez y no ha sido precisamente cariñoso con él. Escuche.
Nosotros, como todo el mundo sabe, estamos en un no a Sánchez, un Sánchez que se ha dedicado durante toda la campaña, por no hablar de la represión previa, que es enorme, por no hablar del siglo de cárcel en total a nuestros compañeros y compañeras, pero estamos frente a Pedro Sánchez, que se ha dedicado durante toda la campaña a insultar y a criminalizar a la escuela pública catalana, a insultar y a criminalizar a los medios públicos catalanes, a insultar y a criminalizar a más de 2 millones de personas que votaron de forma heroica el 1 de octubre. Sí que es cierto que, como dijimos en campaña, es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
Han escuchado al inicio de este programa el desafío independentista a los tribunales y a la monarquía en el Parlamento Autonómico de Cataluña y ahora Rufián les enseña a ustedes oyentes el desafío al gobierno. ¿O es que pensaban que no existía tal desafío? Desde luego las palabras de Gabriel Rufián no tienen tono precisamente conciliador, el reto a Sánchez es total y además se jacta de ello. Rufián le dice que está derrotado y que no tiene más salida que sentarse con ellos. Un órdago en toda regla. Ahora hay que esperar a saber con qué cartas juega el presidente del gobierno. Y una cosa más, aquí en Madrid se ha archivado la causa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por Aval Madrid. Se desestima que haya cometido un delito de alzamiento de bienes. Y se saca así Díaz Ayuso una china del zapato que le ha acompañado desde que tomó posesión de su cargo. Acusaciones, sospechas e incluso una posible comisión de investigación han acompañado a la presidenta en estos casi 100 días de gobierno y ella, por supuesto, hoy se acuerda de quienes tanto le han criticado durante estos meses.
Han intentado ir a lo personal durante estos meses. Llevo 4 meses soportando este asunto un día tras otro. Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia, pero evidentemente esta noticia me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Y todos aquellos que durante meses, por cierto, le han dado tantas alas a esta artimaña de la izquierda, espero que por lo menos lo hagan durante estos días y dejen claro que mi familia ni yo hemos cometido ningún tipo de irregularidad. Y que esto lo que buscaba es ese desprestigio, que creo que no debemos prestarnos a ello.
Y no le falta razón a Isabel Díaz Ayuso. No estamos en este país acostumbrados precisamente, y menos la clase política, a archivar, cuando la justicia lo hace, las acusaciones contra el de enfrente. Y en la Asamblea de Madrid, con este asunto, ha habido momentos de auténtico bochorno. Y si no, acuérdense ustedes del pleno de investidura del pasado verano. ¿Cómo sería ese bochorno que incluso el líder de la oposición, el señor Ángel Gabilondo, admitió sentirse avergonzado del espectáculo que algunos dieron durante aquella sesión? Son las 8:09 de la tarde. El día tiene más noticias que repasamos a esta hora en titulares con la ayuda de Gloria Risco. El Grupo Socialista quiere reprobar a Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid.
Y para ello ha presentado una moción de urgencia que será apoyada por Más Madrid y a la espera de que se una PP y Ciudadanos. Todo después de que el portavoz de Vox tuviera ayer un desencuentro con una víctima de la violencia de género. Para Ortega Smith, todo estaba orquestado.
Yo durante 4 ocasiones me giré para decirle, por favor, respete el acto que está queriendo continuar la persona que tiene que intervenir, también una mujer. Respete la intervención, usted no puede hablar ahora, respete a esta persona. Ella le dio igual porque eso estaba preparado, tenía que montar el numerito.
Precisamente sobre la violencia de género se ha pronunciado hoy la reina Letizia.
Ha dicho que es necesario combatir ese tipo de violencia con todas las herramientas que permita el Estado de Derecho. Además, ha mandado un recuerdo respetuoso a las 1.028 mujeres víctimas de la violencia de género en España.
Nuestro pensamiento es también para los menores, los niños, víctimas, a veces mortales, a menudo huérfanos, de una violencia que debemos seguir combatiendo y enfrentando con todas las herramientas que nos permita, por un lado, el Estado de Derecho y, por otro, y siempre, la educación.
Suma y sigue, nueva baja en Ciudadanos.
El hasta ahora secretario de organización, Fran Hervías, ha presentado su dimisión a través de una carta a la militancia y se pone a disposición del partido para seguir aportando su granito de arena. Decisión a 4 días de la celebración del Consejo General, que va a elegir una gestora para dirigir el partido tras la salida de Albert Rivera.
Absuelto Xavi Alonso de fraude a Hacienda.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exfutbolista de 3 delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Por ellos, la Fiscalía pedía 2 años y medio de prisión.
Crimen de los tirantes, condenado a 5 años el antisistema Rodrigo Lanza.
La Audiencia de Zaragoza le considera responsable del homicidio imprudente de Víctor Laínez, que vestía unos tirantes con los colores de la bandera de España en el momento de ser agredido por el acusado. Ocurrió en un bar de Zaragoza en 2017.
SEAT plantea a sus trabajadores un ERE temporal.
Afectaría a 7.000 empleados. La compañía lo explica por el paro de producción que ha sufrido la planta de Martorell y los turnos que se van a perder debido a la falta de suministros por el incendio sufrido por uno de sus proveedores el miércoles pasado. Esto ha provocado que se dejaran de producir 8.800 coches.
Y fuera de nuestras fronteras, Albania vive el peor terremoto en 40 años.
Ha dejado una decena de muertos y 600 heridos y un número aún no determinado de personas sepultadas. También ha causado innumerables daños materiales. El seísmo ha tenido una magnitud de 6,4 en la escala de Richter, el más fuerte registrado en el país desde 1979.
Vaya dos partidazos que tenéis para contar en el partido de la Onda. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Está claro que el madridista tirará para el suyo y el rojiblanco para el suyo, pero el aficionado neutral lo tiene complicado, porque
desde
son
luego
dos partidazos muy grandes que vamos a contar desde las 9:20 en esta sintonía. A partir de las 9 comienzan los dos, tanto Real Madrid-Paris Saint-Germain como Juventus-Atlético de Madrid. Si te parece, nos vamos a los campos, que es donde está la noticia. Ya tienen 11 nuestros compañeros. Primero al Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Con Isco titular.
Correcto, buenas tardes, Jesús Ruiz. Esa es la gran noticia, la gran novedad de la alineación que presenta Zinedine Zidane frente al Paris Saint-Germain. Isco, que no entraba en las quinielas, que solo ha jugado 49 minutos en todo el mes de noviembre, titular esta noche frente al Paris Saint-Germain. Además, Bale, banquillo. Rodrigo, banquillo. Modric, banquillo. Sale el Real Madrid con Courtois en portería, Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, centro del campo con 4 hombres, Casemiro, Valverde, Kroos e Isco, y arriba Eden Hazard y Karim Benzema. El equipo parisino, que también tiene confirmado el 11, cuidado con estos, Keylor Navas. Primer partido de Keylor desde que se fue del Real Madrid en el Bernabéu. Meunier, Thiago Silva, Kimpembe y Bernat en defensa, Marquinhos, Gay y Berratti en el medio, y arriba no juega Neymar, como estaba previsto, juega Di María, Icardi y Kylian Mbappé. Cerca de 3.800 seguidores franceses en las gradas del Bernabéu. El arbitraje del portugués Artur Díaz. Y recordemos que si pierde el Brujas, y lo está haciendo de momento en Estambul, el Real Madrid ya estaría clasificado para octavos de final de la Champions.
Como dice Carlos, Galatasaray 1, Brujas 0, minuto 61 de partido. Un resultado que conviene mucho a los madridistas. Y en el Juventus Stadium en Turín, en Italia, también con novedades en la alineación. José María Bonilla, buenas tardes, ¿cómo sale el Atlético?
Hola, buenas tardes, Jesús, oyentes de Onda Madrid. Recordemos que tiene el Atlético de Madrid 4 bajas, las de Savic, Jiménez, Bersálico y Diego Costa. Todos ellos se han quedado en la capital de España por lesión. Y sale el Atlético de Madrid con un cuatribote en el centro del campo. Jan Oblak, que estará en la portería, Tripier, Felipe, Mario Hermoso y Renan Lodi en defensa. Centro del campo para Tomás, Héctor Herrera, Coque y Saúl, con Vitolo y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Por parte juventina, con el polaco Szczęsny en portería, Danilo, De Ligt, Bonucci y De Siglio en defensa, Pjanic, Betancourt, Matuidi, Ramsey en el centro del campo, con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala como hombres más adelantados. Va a dirigir la contienda el colegiado inglés Anthony Taylor.
Y además, en el grupo del Atlético está también en juego el Lokomotiv de Moscú 0, Bayer de Leverkusen 2. En este caso, a lo mejor sería un empate, pero parece que los alemanes lo tienen ya bastante encarrilado. Y además, Javi, estaremos atentos porque Mourinho vuelve a la competición.
Es verdad.
Y evidentemente, todos los focos siempre se ponen en el portugués. Desde las 9 en Londres, Tottenham Olympiacos. A ver qué tal le va el portugués.
Gracias, Jesús Ruiz. 8:15 de la tarde, vamos al tiempo. En Turín no lo sé, Ainhoa González, buenas tardes, pero en el Bernabéu parece que sí que está lloviendo.
Pues sí, es cierto que llevamos casi todo el día con lluvia, pero una lluvia muy débil, ese tipo de chirimiri que prácticamente no deja cantidad de agua, pero que nos hace pasar una jornada pues pasada por agua,
y que
valga
cala
la redundancia, y que cala,
que cala mucho.
Se va calando. Y además que hace que la sensación térmica sea inferior, a pesar de que no podemos decir que hoy hayamos pasado frío, porque aunque ha descendido la temperatura, hemos seguido con unos valores bastante suaves. En general, 12, 13 grados, incluso en la zona del sur ha ganado algún grado alguna localidad como Aranjuez y hoy han llegado a rebasar los 16 grados. Bueno, pues de cara a mañana vuelve a descender un poco el termómetro y en estas próximas horas, aparte de que vamos a seguir todavía con esas precipitaciones que de forma local, sobre todo en la sierra, son un poquito más intensas, también el viento ha adquirido más fuerza, ya ha presentado ráfagas superiores a 50 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Durante la madrugada puede todavía adquirir mayor intensidad, también lo sentiremos en el resto de la comunidad, y mañana, jornada de miércoles, también con protagonismo del viento, por lo menos la primera mitad del día, con nieblas también a primeras horas, como ha ocurrido hoy, así que amaneceremos con ambiente muy gris, con bastantes nubes en muchos puntos, y seguiremos todavía con esa posibilidad de chubascos dispersos, de nuevo en forma en general de algunas lloviznas, que van a ser más probables en la zona de la sierra, pero que en otros puntos de la comunidad, como ha ocurrido hoy, pues también los tendremos. En cualquier caso, vamos a tener otra vez más nubes que lluvia, pero esa posibilidad de algún chubasco, descenso de temperaturas y viento y niebla al principio. Bueno, un resumen de que va a ser un día otoñal.
Otoñal, completamente. Gracias, Ainhoa González. Vamos al tráfico. Comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada por la A6 en Puerta de Hierro que genera 9 kilómetros de retenciones, más complicaciones de acceso por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. Además, está muy congestionada la M40 en Coslada, dirección A3 en Valdemarín y Pozuelo en ambos sentidos, y la M503 en Pozuelo de Alarcón por otro accidente que congestiona esa vía en las dos direcciones.
8:18 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¡Limerencia!
¡Correcto!
visto, enhorabuena, porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades, financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. Lo vales.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 26 de noviembre en el enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan por Cataluña porque el Parlamento Autonómico ha votado esta tarde en pleno el mismo texto que el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 5 de noviembre. Un texto en el que la Cámara Catalana reprueba a la monarquía española y defiende el derecho de autodeterminación para esa comunidad autónoma. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El punto 11 de la resolución fue suspendido por el Constitucional y hoy el independentismo lo ha vuelto a aprobar. Es el referente a la defensa, a la reprobación del rey y a hablar de autodeterminación. Esta vez se ha vuelto a aprobar, pero con el texto se ha citado en el pie de página diciendo que está a la espera de las enmiendas presentadas por los partidos independentistas. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional. En el momento de votación, Ciudadanos ha abandonado el pleno. Lorena Roldán ha advertido a los partidos independentistas.
¿Ustedes son conscientes de las barbaridades, de la sarta de mentiras que han venido a decir aquí hoy? Y no solamente eso, sino las consecuencias y los efectos que esto tiene en la calle. ¿Cómo ustedes están volcando estas mentiras en la ciudadanía? ¿Ustedes son conscientes? Creo que sí. Y eso es todavía peor.
Y Esquerra Republicana, por su lado, ha defendido la aprobación de la resolución. Marta Vilalta.
Avui diem que el Tribunal Constitucional imposa una censura al Parlament.
Hoy decimos que el Constitucional impone una censura en el Parlament, aunque no les guste, aunque nos quieran censurar, hoy reivindicamos el derecho a debatir sobre todo, incluso la autodeterminación, la monarquía y la soberanía. Los letrados del Parlament defienden que no se vulnera la ley porque solamente se cita el texto suspendido en lugar de aprobarlo. Ahora está por ver qué decide el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra.
Mientras tanto, los equipos negociadores del Partido Socialista y de Esquerra se van a reunir el próximo jueves a las 5 de la tarde en el Congreso. Será este el primer encuentro de ambos tras la consulta de Esquerra a sus bases, que han avalado por mayoría la creación de una mesa de negociación sobre Cataluña para investir a Pedro Sánchez. Desde la formación catalana avisan a Sánchez, van a rechazar la investidura si no acepta un calendario para la mesa entre ambos gobiernos. La crónica es de Noelia Antoria.
Con el refuerzo de la militancia, Esquerra Republicana pone sobre la mesa sus condiciones para permitir que Pedro Sánchez siga siendo presidente, que haya una negociación entre gobiernos con unas citas prefijadas a la que el PSOE debe comprometerse antes de la investidura. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario.
Cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar y a poder ser que se llegue posinvestidura una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Pero también aviso de algo, Esquerra Republicana ha quitado y ha puesto gobiernos.
El PSOE escuchará a los republicanos y decidirá si la investidura bien merece una mesa que rechazaban los últimos tres meses, aunque advierten de que no irán más allá de abordar una mejora en el autogobierno catalán. José Luis Ábalos es secretario de organización.
Hay que empezar a normalizar las cuestiones. El gobierno de la nación puede interlocutar con cualquier otro gobierno autonómico, pero dentro de lo que es la normalidad del funcionamiento constitucional en España.
Desde el PP y Ciudadanos se muestran inquietos por la negociación con Esquerra. Pablo Montesinos, Lorena Roldán.
Dos semanas después del abrazo con los radicales de izquierda, Sánchez sigue sin contar a los españoles qué está dispuesto a pagar, qué precio está dispuesto a pagar con tal de seguir en la Moncloa.
Lo que vemos es que han tenido muchísima prisa por reunirse con Esquerra Republicana. Con ellos sí que tienen prisa para reunirse y para negociar este gobierno de pesadilla.
La cita entre los equipos negociadores de Esquerra y el PSOE se celebrará el jueves por la tarde.
Nos llega una noticia de última hora de la agencia EFE. Ha dimitido en bloque la ejecutiva murciana de Vox, la formación que ganó las elecciones generales en Murcia el pasado 10 de noviembre. Pues ha dimitido en bloque dado el gran crecimiento experimentado por su formación desde su nacimiento, según ha dicho el vicesecretario de Juventud, David Ibáñez. Ha indicado que tenían tomada la decisión desde antes de los comicios por el incremento en un 1.500% del número de afiliados, por ese gran crecimiento experimentado desde su nacimiento. Dicen que no daban abasto y que dimiten por la gran carga de trabajo que ahora supone. Cosas de España, que nunca deja de sorprendernos. En fin, ¿para qué vamos a decir nada más? En el Congreso, mientras tanto, Partido Socialista y Unidas Podemos quieren dejar fuera de la mesa precisamente a Vox, pero el Partido Popular se niega a excluir a esta formación de extrema derecha del máximo órgano de dirección de la Cámara Baja, algo que sucede en otros países europeos. Los populares consideran que la formación de Santiago Abascal es constitucionalista y por ello debe tener representación, como nos cuenta Flor Carazo.
Cinco puestos de la mesa del Congreso corresponden a PSOE y Unidas Podemos, que pretenden repartir los otros cuatro entre PP y Ciudadanos para dejar fuera a Vox. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el diputado de la formación morada, Juancho López de Uralde, justifican esta exclusión.
Todas aquellas personas, partidos políticos, que no hacen una defensa clara de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la libertad, de la diversidad, evidentemente quedan fuera del debate político.
Hay que establecer una línea roja contra fuerzas que no respetan los mínimos derechos humanos.
PNV, Compromís y Más País están dispuestos a sumarse a este cordón sanitario a Vox, pero el vicesecretario de Comunicación del PP ha reiterado que su partido no.
No vamos a participar en cordones sanitarios. En otras palabras, no vamos a negociar con el Partido Socialista para excluir a ninguna formación de la mesa del Congreso de los Diputados.
Montesinos no ha avanzado si el PP prestará diputados al partido de Abascal para que esté en la mesa.
Y en clave de tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exfutbolista del Real Madrid, Xavi Alonso, de un presunto delito fiscal contra la agencia tributaria por el que la Fiscalía pedía 2 años y medio de prisión. El jugador siempre mantuvo su inocencia. Gloria Risco.
De hecho, ha sido el único futbolista español que se ha negado a pactar con Hacienda el pago de una cantidad de dinero a cambio de la retirada de las imputaciones. En el juicio oral que se celebró el pasado mes de octubre, Alonso explicó que nunca había ocultado nada en el impuesto de patrimonio ni tampoco en la declaración de la renta. A la salida de la audiencia provincial se lo recalcó también a los medios.
Veníamos con la idea bien clara de exponer todos nuestros argumentos, con la convicción de que desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia.
La Fiscalía le imputaba 3 delitos fiscales por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Consideraba que adquirió una sociedad en Portugal para la explotación de sus derechos de imagen con el objetivo de evadir impuestos, pero los jueces le han dado la razón al futbolista. También han sido absueltos su asesor y el administrador de la sociedad.
Y última sesión del juicio por el asesinato de Diana Kerr. El Chicle ha tomado la palabra para pedir perdón a la familia de la joven. Ahora el jurado popular debe dirimir su grado de culpabilidad. Tiene más detalles Neus Cerdá.
José Enrique Abuin ha ejercido su derecho a la última palabra.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir
Nuevamente, perdón.
Su abogada, Fernanda Álvarez, antes ha denunciado que se ha realizado un proceso inquisitorio. Su alegato final se ha basado en tres pilares: humanizar al acusado, desprestigiar la investigación y arremeter contra los medios de comunicación.
Yo he visto cómo declararon señores forenses y me pareció toda una farsa. Tienen que venir sobre edicto por lo que realmente se ha hecho. En definitiva, aquí ha habido una falta de rigor absoluta. Lo único que se ha hecho es incurrir incluso en el escándalo. Incriminar a una persona valiendo todo.
El caso queda ahora en manos del jurado, que tendrá que emitir su veredicto.
...80 años nada menos cumple hoy Tina Turner, una de las grandes voces del siglo XX, que dejó algunas obras maestras como este The Best. Con ella llegamos a las 8:30 de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid. Pues con el debes, como les decía, llegamos a las 8:30 de la tarde y eso quiere decir que volvemos a la Dirección General de Tráfico. Y volvemos para comprobar el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en Puerta de Hierro, que genera 7 kilómetros de retenciones, más complicaciones de acceso por la A1 en Las Tablas. Dificultades también en la M40, especialmente en Coslada, dirección A3, y congestionada por otro accidente, la M503 en Pozuelo de Alarcón, sentido Madrid.
Fuera de España, Albania se sume en las ruinas tras el terremoto. Javier Luengo.
Al menos 15 muertos y más de 600 heridos, según informan medios locales, se suman a los miles de sepultados bajo los escombros del país más pobre de Europa. Un seísmo de 6,4 en la escala de Richter que se ha sentido en toda la zona de los Balcanes e incluso en Italia. La ministra de Sanidad albanesa, Ogerta Manistirlio. Ha indicado que los trabajos de salvamento se presentan especialmente complicados, ya que la retirada de escombros se efectúa en edificios que todavía están bajo amenaza de derrumbe. Desde España, la unidad militar de emergencia se ha mostrado preparada para intervenir si la Unión Europea se lo requiere.
Alerta en Washington por una violación del espacio aéreo.
La Casa Blanca y el Capitolio han tenido que cerrar desde primera hora de la mañana tras la entrada de una aeronave en el espacio restringido del Distrito Federal. A esta hora ya se ha vuelto a la normalidad, aunque medios estadounidenses han informado de que la clausura de las sedes políticas del país se debió a la imposibilidad de comunicarse con el avión.
Dos detenidos en Holanda acusados de terror
y sospechosos de preparar un ataque terrorista con cinturones explosivos y coches bomba para finales de año en las ciudades de La Haya y Zoetermeer. La fiscalía holandesa ha declarado haber encontrado hachas, dagas y teléfonos de prepago en un falso techo de la casa de uno de los acusados.
Y crisis política en Malta por el asesinato de la periodista Daphne Caruana.
Este era el momento en el que se anunciaba la dimisión del ministro de Turismo, Conrad Michi, una baja que se suma a la que horas antes había presentado el titular de Economía, Chris Cardona. Malta se enfrenta a una grave crisis política después de conocerse los últimos avances de la investigación sobre el asesinato en 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia, un caso que amenaza con salpicar al propio primer ministro, quien ha asegurado en un comunicado a La Nación que si se demuestra su implicación en el asesinato, dimitirá.
Hay más noticias en este martes 26 de noviembre, noticias de Madrid y de su comunidad, que repasamos a las 8:33 de la tarde con Beatriz Marín.
La Fiscalía Anticorrupción exonera a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por el caso Aval Madrid. La Fiscalía archiva la denuncia que interpuso Más Madrid por presunto alzamiento de bienes en el préstamo que la entidad semipública concedió a una empresa participada por su padre. Anticorrupción no aprecia indicios de delito. Las reacciones de la presidenta hoy las ha recogido Begoña Larcón.
Han sido 4 meses viendo los datos de su familia en los titulares. Isabel Díaz Ayuso respira aliviada, dice, por el honor de su padre. Ahora cree que es el momento de una alianza política que representa plantee en la Asamblea la comisión de investigación.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
El vicepresidente Ignacio Aguado no valora si la comisión de investigación debe suspenderse, pero sí se pregunta si la izquierda tendrá ahora el mismo interés.
Quiero saber si ahora el resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid van a seguir la comisión de Aval Madrid con el mismo interés o simplemente utilizaban a las pymes, a los autónomos y a las personas que han acudido legítimamente a Aval Madrid como un escudo o como una excusa para intentar hacer política de algo que no debería.
Porque dice, los que querían hacer de Aval Madrid una causa personal contra Díaz Ayuso se equivocaban.
El archivo de esta denuncia contra Díaz Ayuso ha reabierto en la Asamblea la discusión sobre si es oportuno o no la comisión de investigación sobre Aval Madrid, que la semana que viene tiene que empezar. El Partido Popular reclama su cierre. Es el único grupo que lo hace. ¿Qué dicen los restos de grupos, José Frutos?
La izquierda y Ciudadanos defienden la continuidad de la comisión de investigación sobre Aval Madrid. El PP entiende que debe cerrar. Alfonso Serrano, PP, Ángel Gabilondo, PSOE.
Si a los grupos de la oposición les queda un mínimo de decencia, lo primero que deberían hacer hoy todos es pedir disculpas a la señora Ayuso. Y lo segundo es cerrar una comisión que no tiene ningún sentido.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Ni ese nombre.
Ciudadanos también cree que a la comisión le queda tarea. César Zafra.
Lo que hay que empezar a pensar es en cómo vamos a trabajar en esa comisión para que podamos seguir investigando el resto de errores que sí sabemos que ha habido.
Más Madrid y Unidas Podemos mantienen que la comisión sí debe analizar la actuación de la presidenta. Pablo Perpiña, Más Madrid.
Hay precedentes muy claros en los que se ha dado esta situación y finalmente los responsables políticos han terminado imputados. Es el caso de la señora Cifuentes y es el caso de la señora Aguirre.
La izquierda mantiene sus peticiones de comparecencia de Ayuso.
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a retirar este lunes del cementerio de la Almudena las placas en homenaje a los fusilados por el franquismo. Colectivos de la memoria histórica se han manifestado hoy frente al consistorio y una asociación ha denunciado la retirada de las placas ante la Fiscalía. El Ayuntamiento dice que su intención es hacer un nuevo memorial donde estén las placas a las víctimas de ambos bandos. Una polémica hoy entre los grupos municipales por este asunto que ha recogido Mar García.
Para la Almudena, un solo memorial desde el gobierno, respuesta del popular Borja Fanjul al socialista Ramón Silva.
Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Un único memorial. Esto, señor Silva, no es la Andalucía del PSOE donde había dinero para todo. Esto es Madrid y tenemos que ser rigurosos con el presupuesto. Y vamos a hacer un solo memorial.
Más Madrid habla de vandalismo del gobierno, lo hace Marta Gómez Laoz.
Esto es un acto de vandalismo de odio. Solamente estas imágenes, solamente las hemos visto alguna vez en actos vandálicos de odio. Solamente.
Y los socialistas han escuchado a vos y a Javier Ortega Smith acusarles de guerra civilismo.
El Madrid del terror, el Madrid dominado por el odio más atroz. Así que cuando venga a hablar a las instituciones de memoria, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es subir y pedir perdón.
Memorial para todas las víctimas del 36 al 44 por razones políticas, ideológicas y religiosas.
Un asunto más de Madrid, la privatización de Naviluz, el servicio municipal de autobuses que recorre las calles para ver las luces de Navidad, puede acabar en los tribunales. Se lo está pensando el Grupo Socialista después de que este año no lo vaya a prestar la MT, sino la empresa Alsa. Ángel García.
El concejal socialista Alfredo González asegura que están dispuestos a recurrir a los tribunales la privatización del servicio de Naviluz, que supondrá que la MT deje de ingresar 300.000 euros, privatización que el delegado de movilidad Borja Caravante justifica para asegurar que el servicio se presta en las mejores condiciones y con vehículos no contaminantes.
Vamos a actuar para que se le quiten las ganas de privatizar en contra de la ley. Sí, señor Caravante, yo sé que usted privatizaría hasta la Navidad si pudiera.
¿De verdad me están diciendo ustedes porque la empresa gane 300.000 euros está justificado que saquemos autobuses del año 2000 y 2003, los autobuses más contaminantes que circulan por la Ciudad de Madrid? ¿Qué pesa más para la izquierda?
Caravante ha anunciado que el año que viene se renovará la flota de la MT con 280 nuevos autobuses de bajas emisiones y eléctricos.
Y en Alcorcón, buenas noticias para los vecinos del barrio de San José de Valdera. Se van a rehabilitar 250 viviendas antiguas. Nos lo cuenta la corresponsal María Martínez de Mora.
La actuación supondrá una inversión de 3.100.000 euros financiados por el Plan de Vivienda Estatal, que aportará 1.200.000 euros y los propietarios que pagarán el resto. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy este convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón, que afectará al barrio de San José de Valderas, en concreto a 250 viviendas antiguas, muchas de ellas sin ascensor, en las que residen personas de avanzada edad. La reforma se centrará en mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de los edificios y también de las casas. Se crearán unas oficinas técnicas gestionadas por el consistorio para tramitar las obras con los vecinos interesados.
Estamos a punto de llegar a las 9 menos 20 de la noche de este martes 26 de noviembre. Eso quiere decir que llegan ya los compañeros del Partido de la Onda con José Vicente Delfa al frente para contarles una noche espectacular de Champions. Juega el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid visita en Turín a la Juventus. Los del Enfoque volvemos mañana, que será miércoles, para contar desde las 8 de la tarde toda la actualidad de la jornada. Hasta mañana.